Bienvenidos a Jefas y Jevas, el podcast de empresarismo y finanzas personales de la mujer latina. Soy tu anfitriona, Celina Nogueras, Purpose Driven Latina, fundadora de Moa Design Agency y creadora de la plataforma Jefas y Jevas. Si te gusta nuestro podcast, no te olvides de suscribirte al canal para que te lleguen esas notificaciones. Le queremos dar las gracias a nuestros auspiciadores, pero antes, este podcast es para ti si a ti te gusta el fashion. Este podcast es para ti si tú has soñado con crear tu propia línea de lujo. Este podcast es para ti si tú tienes un negocio familiar o si tú simplemente quieres escuchar una historia de superación. Pero antes le damos las gracias a nuestros auspiciadores, el almacén del vino que siempre nos ponen adelante con el champán Pomería, nosotras las jefas y jevas, y también a la firma legal Ferraioli, expertos en derecho de propiedad intelectual, derecho de cualquier asunto que una mujer necesite en su empresa. Ellos son la firma legal por excelencia en Puerto Rico y el Caribe. Y hoy estamos con nuestra invitada especial, Betty.
Hola.
Betty Martínez, ¿cómo estás?
Estoy bien contenta y estoy más contenta aún de saber que estoy aquí contigo.
Oye, y hoy estamos en un sitio especial, o sea, no es el setting tradicional de Jefa y Jevas, hoy estamos en la tienda de Beamina.
Amén.
En esta tienda, oye, ¿hace cuánto tú abriste esta tienda? Hace poquito.
En diciembre 7.
O sea que esta tienda no tiene ni 4 meses.
Ni 4 meses.
Pero eso no significa que la marca Beamina no tenga una trayectoria larga.
Correcto. Nosotros comenzamos en el 2018, abril 28 del 2018.
Después de María.
Después de María.
¿Y cómo nace? O sea, no es en vano que nosotros estamos haciendo este podcast. Lo estamos grabando en la Semana de las Madres y lo vamos a publicar la semana después del Día de las Madres, porque la historia de Beamina, hoy no está con nosotros tu hija, pero la historia de cómo nace Beamina es realmente una historia de amor entre madre e hija.
Correcto.
Cuéntanos totalmente un poquito eso.
Bueno, pues ya que estamos entre empresarias, mujeres latinas, ¿verdad? Mujeres resilientes, luchadoras. Yo digo que Beamina representa lo que es la mujer puertorriqueña, lo que es la mujer latina. Es una marca resiliente. Yo trabajaba para esta compañía. Yo llevo más de 25 años, ¿verdad?, en la industria de publicidad. Y yo trabajaba con esta compañía por más de 10 años. Yo creía que yo iba a ser una viejita trabajando en esta compañía y que mi futuro estaba set. Y un día estoy manejando y recibo una llamada. Me dice, hola, Betty. Y yo, hola, ¿cómo estás? Era mi jefe en aquel momento. Me
dice, sí, era el dueño de la empresa.
Era el dueño de la empresa. Dice, era diciembre 18 la llamada. En el mismo mes de la Navidad. Muy lindo. Muy lindo, era perfecto, yo manejando. Dice, solo para dejarte saber que vendí la compañía y que ya no soy tu jefe. Y yo, ¿cómo? ¿Me puedes explicar eso mejor? Y bueno, me quedé sin trabajo en el mismo mes de la Navidad, yo siendo la columna de la familia. Y de verdad que a mí el mundo se me cayó. Se me cayó.
Y siendo la columna de la familia, es importante que en este caso no era que era una madre soltera, no, sino era el componente familiar completo.
Correcto. Y definitivamente pues fue un shock para mí, tanto para mí, para mí, toda mi familia. Ese era el sueldo, ¿verdad?, que generaba principalmente para el bienestar de mi familia. Así que a todo esto, a mi hija desde los 4 años comenzó haciendo carteras en papel. Todo comenzó con carteras hechas en papel. Y luego evolucionó a los 6 años cosiendo carteras. Y simplemente ya las hacía yo como madre, ¿verdad? Yo le daba las herramientas, ¿verdad? Como cualquier otra madre que ve un talento en su hijo, que a lo mejor tu hija le gusta cantar, pues tú le das clase de canto, a tu hija le gusta bailar, pues tú le das clase de baile. Pues mi hija le encantaba coser. Y yo le daba clase, ¿verdad?, de costura y dibujo. Y ella se pasaba horas. Su hobby era hacer carteras, pero esto eran 3 y 4 horas al día. O sea, eran horas largas. No era que estaba 5 minutos, 10 minutos. No, no, no. Era algo genuino. Y un día estoy en el patio de mi casa. Me acuerdo que estaba lloviznando. Yo estaba descalza, caminando literalmente, o sea, en forma de un rectángulo, pensando qué yo iba a hacer. Y yo veo que mi hija me ve a través del cristal de la puerta. Me ve llorando, lloviznando, yo mojándome en la lluvia. Y a mí me dio una vergüenza. Porque uno, ¿verdad?, uno siempre como mamá, tú quieres que, ¿verdad?, que tu hija o tu hijo te vea como una mujer fuerte, luchadora, que todo se puede. Porque uno siempre, sí, se puede, tú puedes, dale, tú corres que tú vas a ganar, dale, sí.
¿Sabes? Después para dale, uno no tiene esa misma energía para uno mismo.
Tú puedes sacar buenas notas, siempre todo es así. Pero cuando las cartas se cambian, ¿verdad?, y que tu hija te vea a ti vulnerable, pues a mí me dio una vergüenza que, que a mí el mundo se me cayó, ¿verdad? Y decía, yo me tengo que reponer, yo tengo que parar de llorar para que Paulina no se preocupe y entrar a mi casa. Y cuando yo entro a mi casa, en ese momento en el que yo estoy pensando, ¿verdad?, para reponerme y ver qué le digo a Paulina para que ella no se preocupe por mí, ella me da un libro hecho con papel de computadora blanco, con grapa, crayola. Y en ese libro, que lo atesoro, decía, mamá, esos rayos que tú ves son estrellas que están cayendo y tú no las quieres ver. Y yo decía, ¿cómo es que mi hija de 8 años le está diciendo a su mamá que en las tormentas existen estrellas? Y por eso es que ustedes ven estas estrellas, ¿verdad? Porque mi hija me enseñó que, ¿verdad?, que a veces en la adversidad y en las tormentas existen oportunidades. Y ella me dice, vamos a hacer las carteras. Y yo, pero Paulina, pero si yo no tengo ni dinero, yo no tengo ni trabajo, ¿cómo yo voy a hacer las carteras? Pero me acuesto a dormir y obviamente con una mente creativa a otro nivel. Digo, pero es que esto está demasiado maravilloso. Esto es una historia real. O sea, yo no me estoy inventando esto que yo estoy viviendo. Y yo, pero...
Dicen que la necesidad es la madre de la invención.
Y así, pues me levanto un par de días después y yo le digo, bueno, si vamos a hacer el proyecto, ¿cómo le vamos a llamar? Y yo le digo, bueno, yo tengo un varón, mi hijo se llama Pablo, no todo puede ser Paulina, porque mi hijo se va a poner celoso cuando crezca, o sea, es imposible, o sea, que tiene que haber un balance. Y yo le digo, bueno, Pablo, si le fuéramos a poner un nombre al proyecto, ¿cómo tú le pusieras? Y él me dice, Amina. Y él no le podía decir Paulina a mi hija, le decía Amina. Y Amina, yo le digo, pues, claro, si ese es el nombre más bello del mundo. Y yo le digo, pero vamos a ver qué significa, porque si Amina significa algo malo, ya yo pensando en una marca global, que voy a ir internacional, o sea, ya, o sea, todo el plan estaba hecho
pensando en una marca global.
Desde el segundo que Paulina me lo dijo y yo lo realicé. Y Amina significa persona protegida por todo aquello que cause miedo. Es una guerrera. El be no es de Beatriz, el be es el verbo ser. Tú quieres ser una Amina en tu vida, tú quieres ser una guerrera de tus sueños, una guerrera de lo que tú deseas para ti y para los tuyos. Así que a través de la marca Vía Amina queremos empoderar, queremos, ¿verdad?, que cada persona luche por sus sueños, que luche por sí, ¿verdad? Y así es nuestra misión.
Y todo eso es hermoso y le quería hacer una pregunta. ¿En qué momento dejaste de llorar cada vez que hacías ese cuento? Porque es que hay ganas de llorar cada vez que yo lo oigo.
Pero yo te tengo que decir que cada vez que lo digo yo me emociono. Y ahorita Sandra, mi otra mitad, y cada vez que yo lo hablo, lo digo, lo vivo, es que es un sentimiento tan profundo que yo no lo puedo ni expresar. Y yo quisiera que todo el mundo lo pudiera vivir, lo que es realmente el nombre de Beamina, lo que significa y lo que representa, porque yo digo que somos más que una marca, somos más que un accesorio. Somos una marca que representa a una mujer latina, luchadora, que lo da todo al máximo, porque en mi vida no puede existir la mediocridad. Siempre tiene que ser, ¿qué puedo hacer mejor? ¿Y qué yo puedo enseñar a otras mujeres para que sean mejor?
Es una jefe y jeva. Totalmente. Es una jefe y jeva.
Totalmente.
Mira, Betty, pero entonces, hoy estamos aquí en la tienda, y la tienda que, oye, te quedó preciosa.
Gracias.
Está hermosísima. No sé si entraron y tuvieron la oportunidad de entrar al probador. Ahorita yo quiero que estén probando la ropa y ven ese probador que es hermoso. Pero sí tuvo como de started from the bottom, now we're here.
Yes.
¿Verdad? Como de ese momento, o sea, ¿cómo hiciste? O sea, rápidamente empezaste a vender, rápidamente empezaste a producir. Cuéntanos un poco de esa trayectoria y particularmente de ese comienzo, porque si alguien quiere sacar alguna historia de comienzo, ¿verdad?
Sí.
El comienzo es lo más difícil.
Sí. Bueno, cuando comenzamos, obviamente yo tenía que trabajar para poder producir y poder vivir, ¿no? Así que yo tenía mi trabajo full time y yo trabajaba para B-Media. B-Media me ofreció trabajo y yo me acuerdo que yo hablé con el dueño de B-Media y yo le dije, bueno, yo acepto el trabajo definitivamente, pero esto no me va a pasar dos veces. O sea, yo voy a trabajar contigo, pero yo tengo que desarrollar este proyecto que ya yo comencé con mi familia. Hicimos una negociación y se dio. Mientras tanto, yo tenía, te lo juro, 5 y 6 trabajos a la vez. O sea, no era un trabajo. Yo tenía 5 y 6 trabajos a la vez para poder ahorrar dinero, para fund myself. Porque en verdad los bancos no estaban, ¿verdad?, ofreciendo tanta ayuda a los empresarios en aquel momento. Ahora mismo hablar de empresarismo es una palabra que es común, pero hace 7 años, 8 años, no era tanto de hablar de empoderamiento, ni de propósito.
Y los fondos no estaban
tan accesibles. Ni los fondos eran tan accesibles. Hoy día sí. Así que en aquel momento yo tenía 5, 6, 7 trabajos. O sea que, mira, yo relocalizaba ejecutivos corporativos, yo hacía bienes raíces, yo relocalizaba facultad médica. O sea, yo era asesora de varias cadenas de supermercados. O sea, tú mencionas o yo lo hacía.
Y una pregunta, porque es sumamente interesante, sobre todo que estamos hablando de Mother's Day. Tú dices eso y me imagino que las que están aquí, que hoy tenemos un podcast especial porque tenemos audiencia en el día de hoy, están escuchando mientras estamos grabando, se estarán preguntando, pero ¿y entonces con qué tiempo cuidabas a tus hijos? ¿Con qué tiempo los criabas? ¿Con qué tiempo ibas a los juegos?
Te tengo que contestar esa pregunta porque todo el mundo me la hace. Y yo tengo que decir que en Dios. Dios me dio el balance para yo poder tener una vida balanceada entre mi familia, mi trabajo y mi persona, y lo pude hacer. Yo no puedo darte otra contestación porque ahora mismo yo te digo, vuelvo para atrás y lo hago, te digo, ¿y cómo lo hago? No tengo idea, yo no sé. Yo de verdad, genuinamente te digo, no sé cómo lo hacía, pero la única contestación es Dios. No hay otra contestación.
Y la necesidad posiblemente también. Okay, y entonces, desde el día uno, Beavina fue piezas custom que hiciste. O sea, ustedes tenían ese deseo y si alguien nos puede traer incluso ese primer modelo, ¿verdad?
El bombón.
Si alguna de las chicas nos puede traer el modelo, porque ese fue el primer modelo, que tu hija soñó.
Sí, correcto. Bueno, Paulina había hecho varios diseños. Gracias. Del bombón, que by the way está patentizado el diseño a través de
Ferraioli.
Conseguir una patente de diseño es extremadamente difícil alrededor del mundo y con mucho orgullo como mujer puertorriqueña tenemos patente de diseño. Así que este es nuestro, ¿verdad? Nuestro modelo ícono. Y la reina de España lo tiene.
De eso queremos hablar ahorita.
Sí. Pues empecé a hacer todos los diseños que Paulina había hecho. En verdad, yo no sabía lo que estaba haciendo. O sea, yo todo lo que Paulina hacía, yo todo lo hacía. O sea, ella diseñaba, yo producía. Ella diseñaba, yo producía. Y ese fue uno de los errores principales cuando comenzamos, ¿verdad? Porque no tenía una dirección correcta. Y teníamos hasta un logo, que el logo cambió a los 10 meses de haber lanzado, de haber estado en la primera gala de la Fundación de Ricky Martin y que el regalo de la Fundación era Beavina. O sea, a mí me pasaron todas las cosas que tú te puedes imaginar, a mí me pasaron. O sea, a horas de lanzar en la primera gala de la Fundación de Ricky Martin, a mí me llaman que el website no estaba arriba. Y todas las carteras estaban con un tag que decía Beavina.com y el website no funcionaba. Yo terminé haciendo el website sola sin tener idea de lo que yo estaba haciendo. Y me acuerdo que estoy maquillándome estábamos en el Vanderbilt, listo para ir a la gala de Ricky Martin. Y me están maquillando, está toda la directiva de la fundación. Y el muchacho el estilista que me está maquillando, me dice, mira Betty, tu teléfono está sonando. Y yo cojo el teléfono. Y era la mamá de una de las modelos que había salido en una de las fotos para el website. Y estaba toda emocionada, ella quería comprar una cartera, porque, o sea, para tener ese recuerdo. Y ella me dice, Betty, perdona que te moleste, yo sé que tú estás en la gala, pero es que no veo el website. Y yo, oh my God, o sea, el dolor de barriga, pero fue instantáneo. Maquillándome, yo le digo al muchacho que me está maquillando, dame un momentito, yo tengo que salir un momentito afuera, yo regreso. Yo me fui al cuarto, empecé a llorar, yo decía, ¿cómo es posible que esto me está pasando? Llamé a la plataforma. Y yo le digo a la muchacha toda mi historia y le digo, mira, yo acabo de salir del huracán María. Se supone que yo iba a lanzar para esta fecha. Yo no pude lanzar. Ahora esto me pasa. Yo le hago toda la historia y la mujer empieza a llorar conmigo en el teléfono. Y le digo, tú no puedes llorar, tú me tienes que ayudar. O sea, ayúdame. Entonces nada, me dice, dame un segundo. Y me dice, ta, 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 ta. Y nada, parece que era un botón que tenían que implementar para que todo encajara. No tengo idea de eso, pero funcionó. Y mi foto con Ricky Martin era a las 6:40. Y yo llegué así, o sea, muriéndome, sudando, así, o sea, sudando, literal. Así que...
¿Y te pudiste terminar de maquillar?
Yo ni me acuerdo, o sea, de verdad que yo me fui como estaba, yo tenía que llegar a la foto con Ricky, imagínate, con mi cartera, cómo era posible que, o sea, después de tanto, yo no iba a tener eso. Pero nada, pasaron, ¿verdad?, procesos, y una vez una amiga mía, decoradora de interiores, me dice, mira, Betty, yo te quiero mucho y porque te quiero tengo que ser sincera. La marca está brutal, los productos están brutal, pero la percepción de las personas no va a tono con la calidad de tu producto. Y la gente me empezaba a percibir diferente. Me empezaban a percibir mucho más elevado de lo que era. Y mi logo era super childish. O sea, tenía dos estrellitas porque era madre e hija. Así que yo, pues nada, pues esto es lo que es. Y de repente ella me dice, tú tienes que elevar la marca. Y yo decía, pero ¿cómo voy a hacer si acabo de lanzar hace 10 meses? O sea, ¿cómo es posible que yo voy a cambiar el logo ya si acabo de lanzar? Y todo está hecho. Me dice, no, 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 piénsalo. Así que vuelvo otra vez a pensar y a hablar con mi almohada. Y yo digo, lo tengo que hacer. Paulina va a crecer, Paulina se va a convertir en una mujer, va a dejar de ser una niña. Y nosotros representamos, ¿verdad?, la marca, ¿no? De, como mujer latina, mujer resiliente. Esto tiene que ir mucho más elevado de cómo empezó. Así que cambio el logo sin decir nada. Yo, pum, un día, adiós, aquí, ve a mí, nada, este es el logo nuevo. Sin decir absolutamente nada. No hice comunicado de prensa, ni expliqué nada, calladita. Y todo surgió perfecto. Elevamos toda la marca, todos los productos.
Cuando dices elevar la marca, sería bueno explicar qué significa, o sea, qué tú hiciste concretamente para elevar una marca. Porque bueno, sabes que eso es importante. Hay veces que queremos precisamente que nuestras marcas se vean más high-end que...
Bueno, lo que pasa es que la percepción de lo que era mi clientela me llevaba a otro nivel. No me veían como yo entendía que yo comencé la marca. Así que para yo poder elevar y que la percepción fuera a tono como las personas nos veían, la calidad tenía que ser extremadamente superior.
O sea, la calidad del producto tenía que ser superior.
Sí.
Ahorita estábamos conversando y que te dije que yo siempre he mirado tu marca y a mí siempre me ha llamado la atención la dirección fotográfica. El escogido de modelos, el escogido de los locations, el styling. O sea, yo siempre la veo y yo juro que esto no fue en Puerto Rico.
Te cuento que en la pandemia, que fue un momento, ¿verdad?, de mucha introspección para todo el mundo, yo aprendí a hacer, aprendí en Canvas, hacer arte, y ha sido un proceso de que en mi casa yo poníamos cartulinas de Walgreens y las carteras y Paulina las aguantaba y le tomábamos nosotros la foto, o sea, a ese nivel. O sea, y todo el mundo pensaba que wow,
que era
una producción, éramos nosotras mismas en la sala de nuestra casa. En la misma pandemia también tengo que recalcar que fue un desarrollo, ¿verdad?, de bien grande para la marca. Nosotros lanzamos en abril 28 en la fundación de Ricky Martin. Tuvimos unos meses espectaculares, estuvimos en Hola TV, en CNN, estuvimos en...
¿Y cómo llegas a todos esos sitios?
Bueno, la marca impresionó y nos llamaban. O sea, estuvimos en Despierta América, hicieron un reportaje de nosotros de 7 minutos en televisión nacional, o sea, americana, que eso no es fácil de conseguir. O sea, nosotros impactamos como mujeres puertorriqueñas, ¿verdad?, tanto madre e hija, haciendo una marca innovadora, ¿verdad?, con unos productos innovadores, porque es un diseño innovador, que la prensa se empezó a interesar en nosotros. Luego, en enero, poquitos meses después, mi papá fallece, y mis dos mejores amigas fallecen, o sea, mis dos amigas, almas gemelas, las dos fallecen de cáncer. Y en el 2019 para mí eso fue mortal, o sea, yo no sabía ni cómo caminar, yo no sabía cómo iba a echar hacia adelante la marca. Yo decía, no puedo dejar morir la marca después de tanto trabajo, de algo tan lindo, porque yo veía el potencial de la marca, pero yo no tenía la fuerza de poder continuar. Y yo me acuerdo que en el 2020 le digo, al que era mi esposo, le digo... Te lo juro que ahora sí que sí, que yo voy a... O sea, ahora que Beamina va a estar en todas partes. Y ahí vienen los temblores en Puerto Rico. ¿Quién? Nadie salía. ¿Quién iba a comprar una cartera? Eso fue en enero. Y en marzo viene la pandemia. Y en marzo volvemos a encerrarnos. Y dice, esto no puede ser, papá Dios, quítame el puño de la cara. O sea, dame un break. Y me acuerdo que Paulina saca la máquina de coser en la cocina y empieza a hacer mascarillas. Y empecé a hacer mascarilla. Aburrido, estábamos encerrados. Y me acuerdo que mi mamá, que es la mejor del mundo, mi mamá cumple 87 años, pero tiene una mente de, olvídate, de 40. Y me decía, ponte a hacer mascarilla. Y decía, mami, ¿cómo vamos a hacer mascarilla si en noviembre pasado, hace un par de meses, yo estaba con Carolina Herrera en el teatro hablando como speaker, que nos han presentado como la próxima generación de la industria de bolsos en el mundo? Yo con Carolina Herrera y yo voy a estar haciendo mascarilla, en serio. ¿Qué tienes que hacer mascarilla? Y yo, mami, pero si no tengo ni telas. Me dice, busca, tú tienes telas en la casa. Yo, Dios mío, papá Dios. Y empezamos a hacer mascarilla, ahí nos hicimos relevantes, empezamos a donar a Colombia, a Santo Domingo, a España, a México, a los hospitales en Puerto Rico, mascarillas hechas en nuestra casa, gracias. Nos hicimos relevantes, ahí hicimos y desarrollamos la cartera SER, que son las salas de ángeles. Hicimos una alianza con el Museo de Arte de Puerto Rico y la presentamos como la próxima, ¿verdad?, obra. Hicimos un evento bello y ahí Beamina empezó a coger el rumbo que yo sabía y que yo sentía en mi corazón.
Y eso fue entonces 3 o 4 años después de haberla fundado.
Sí, correcto.
O sea, que también un poco lo que estás diciendo con esto es que a veces nosotros, ¿verdad?, empezamos un proyecto y creemos que va por un sitio y el proyecto va cogiendo vida propia o al principio no se desarrolla necesariamente como tú lo visualizas, pero tú sigues trabajando en él. Correcto. No por eso te desanimaste en el proyecto.
No, yo tengo una fe tan y tan grande y me pasaron tantas cosas especiales en los procesos que yo me convencía que yo tenía un propósito más allá de hacer una marca, ¿verdad? Y yo creo que el universo te habla a través, ¿verdad?, de cosas que te presentan en el camino. Y a veces uno tiene que estar al tanto de las cosas que papá Dios te presenta. Y yo creo que si yo hubiera hecho caso al cansancio, a la frustración, a las adversidades, pues no estuviéramos aquí hoy. Y yo me dejo llevar mucho por mi instinto, ¿verdad? Por mi instinto, por lo que yo siento y por lo que yo sé que yo puedo lograr. Y la meta está definida, ¿verdad? Beamina es una marca con visión global y ya estamos en España, en el Corte Inglés. Ya la reina, como te expliqué, de España tiene nuestro bombón. Y lo que queremos es que todos los puertorriqueños, todos los latinos nos sintamos orgullosos de esta marca que representamos.
Antes de hablar un poquito de cómo se dio el desarrollo de los otros productos, quiero ir un chin para atrás en la parte de la producción, porque a las personas que les interesa esto de generar productos, ¿verdad? La parte de la producción es algo bien complejo y me recuerdo un momento dado, ¿verdad? Tú la empiezas a hacer, pero, ¿verdad? Esto es un negocio y uno tiene que estar pendiente de los profits, uno tiene que estar pendiente de esa fabricación. O sea, si tú entonces tienes que hacer un producto high-end, entonces la fabricación tiene que ser high-end. Y me recuerdo que hubo unos momentos donde tú tuviste que buscar suplidores y cambiaste de suplidores hasta que encontraste un suplidor que sentías que tenía, le podía responder a ti, sentías que tenía la calidad. Sí. Y esos step backs, de alguna manera, para poder entonces move forward.
Correcto. Bueno, nosotros no le medíamos nada a ninguna de las grandes marcas globales. Dicho eso, esta fabricación, ¿verdad?, de nuestro bolso, nuestras carteras, confían, ¿verdad?, en lo que Beamina es y lo que representa en un futuro. Y nos abren un espacio de producción contando ¿verdad?, con nuestro apoyo. Y esto es bilateral, ¿no? Uh-huh. O sea, es un acuerdo mutuo, tanto de la fábrica como nosotros, como diseñadores y desarrolladores del proyecto, para crecer a niveles globales.
Y entonces, pero ahí tuviste que cambiar, o sea, tenías fábrica y tuviste que entonces cambiar a...
Sí, porque nosotros, como te expliqué, o sea, teníamos que ir elevando la marca al nivel de la calidad que nuestro cliente espera y yo no escatimo en calidad.
Y entonces, ok, pues entonces ahora estamos ante una tienda donde no solamente tiene carteras, sino que ahora hemos incursionado a ropa. Esta falda espectacular. Este es de la nueva colección, este color está...
Bueno, cuando yo te vi, dije, es mío, qué reina.
Un sueño, pero esto es una creación tuya. Es lo que quiero que les explique. O sea, estos son diseños tuyos, de ustedes, cómo ahora funciona el diseño. ¿Sigue siendo tú y tu hija?
Sí. Bueno, nosotros comenzamos obviamente con bolsos, ¿verdad?, con cartera. Y al tener un local, un flagship store, ¿verdad?, porque este es el primero de muchos...
Internacional.
Nos dimos cuenta, ¿verdad?, qué más podemos ofrecer a nuestra gente, ¿verdad? Yo me crié entre telas, cintas, encaje, o sea, mi abuela era la que cosía toda nuestra ropa. Y yo, o sea, yo me acuerdo caminar por la cocina, en el pasillo de mi casa, y yo me hincaba con los alfileres de mi abuela, y yo, mamá, los alfileres, o sea, todo el tiempo, o sea, yo me crié con cintas de medir, pero en mi casa nunca veían, ¿verdad?, este tipo de negocio como un negocio para poder vivir de él, ¿no? Era mayormente una necesidad que mi abuela nos hacía ropa porque en aquel momento, no, bueno, no teníamos la capacidad económica para eso.
Y había mucho tul.
Mira, eso es lo que pasa. Ahí vamos. Yo siempre estaba con tul o con encajes. Así que cuando empezamos a desarrollar qué íbamos a hacer, y coincidente, ¿verdad? Una coincidencia de que para todos nuestros eventos importantes, todos, siempre llevábamos tul. O sea, una cosa impresionante. Y el tul nos representa. Yo pienso que el tul, de verdad, es una tela sumamente femenina, sumamente coqueta, ¿verdad? Y a la misma vez es elegante. ¿Y cómo podíamos nosotros entonces jugar con este elemento del tul para ayudar a que todas nuestras clientes, todas nuestras mujeres bellas y preciosas disfruten ser mujer llevando, ¿verdad?, una pieza súper linda, diferente, pero sencilla a la vez? Yo siempre digo que Beamina tiene esta combinación perfecta entre lo moderno y lo romántico, ¿verdad? Tiene ese son elegante, pero no es tan llamativo que cae mal, ¿no? Es sumiso.
Y en sentido, por ejemplo, una de las cosas que estábamos conversando ahorita es que la idea del tool de dress it up or dress it down.
Sí.
Porque aquí también tienes t-shirts y a veces combinas con t-shirt como hoy que tienes esta camisa de mahón.
Con la falda de tul.
Con la falda de
tul. Y te puedes poner los tenis, ¿verdad? O sea, que puedes dress it up or dress it down. Y este mismo traje tú puedes usarlo con la parte de abajo o sin la parte de arriba con el tul, o sea, como tú quieras.
Y entonces, con relación al proceso creativo, ¿cómo tú diferenciarías el proceso creativo cuando estabas comenzando, que tú decías que tu hija hacía los sketches y te los producía, al día de hoy? Porque ya tu hija ya es adolescente.
Sí, pues ahora es como, te diría que es más tenso, okay. Hay más tensión, okay. Porque hay mucha más responsabilidad.
Claro, ya no, o sea, es un juego.
Ya no es un juego, ya no era, ay, voy a hacer una carterita, vamos a hacer esto, no, ahora ya somos una marca, ya las personas nos reconocen, ya nosotros tenemos un plan de expansión, pues tenemos que mantenernos en esa línea.
Y entonces, ¿ahí qué dirías para entonces ir terminando y terminando el podcast y abrir a las preguntas y respuestas que van a ser aquí, mira, privilegio de los miembros del programa de membresía de Jefas y Jevas? Pero entonces, en ese sentido, ¿cuál tú crees que ha sido el aprendizaje mayor que has tenido? O sea, como a lo mejor el reto y también, ¿qué tú has visto que ha sido? Esta es la oportunidad más importante que realmente me ha impulsado en toda la historia de Beamina. O sea, ¿qué es lo que tú entiendes que es? ¿Qué es lo que de verdad te impulsó a lo que eres hoy?
Yo pienso que para mí, siempre se lo digo a mis muchachas, a mis nenas que trabajan con Beamina, que las adoro, by the way, son las mejores. Uno tiene que tener compromiso. Para mí la palabra compromiso es sumamente importante y yo tengo un compromiso, ¿verdad?, con crear una marca innovadora que nos represente como mujer latina. Tenemos todo para ser una marca global.
Uh-huh.
Y esas adversidades que verdad que nos han puesto en el camino, nada nos ha detenido.
La adversidad, estamos hablando huracanes,
no,
pandemia,
terremoto, divorcio, de todo. You name it. Exactly. You name it. Y nada ha detenido el crecimiento de Beamina.
Yo creo que un poco ejemplifica, ¿verdad?, ese carácter, lo que tú dices, de que el carácter luchador, o sea, que la marca ejemplifica ese carácter luchador, ha sido un ejemplo de tu vida. Y tú quieres que, de alguna manera, que las mujeres que tengan prendas de Beamina sean ese tipo de mujer, se sientan así con la marca.
Que sean guerreras de su vida. Nada nos debe de impedir o detener para lograr todos nuestros sueños y lo que nosotros genuinamente deseamos. Yo decidí, ¿verdad?, una de las cosas que en este proceso de mi vida, de ser sincera. Uno tiene que ser sincera con uno mismo, ¿verdad? Porque cuando uno es sincero, todo fluye. Tú no tienes que pretender nada. Y yo no quiero pretender nada a través de la marca. Yo soy sumamente abierta en quién soy y cómo la marca se ha desarrollado. Y el deseo innato es tener una marca que nos represente y que todo el mundo que lleva a Beamina se sienta orgullosa de lo que es, de lo que representa. Y nuestro slogan es Together We Shine, ¿verdad? Juntas brillamos. Y más allá de lo que es la marca, queremos impulsarnos a ser mejores siempre.
En ese sentido, mira, con eso cerramos, Betty, con eso cerramos. Yo te felicito, porque realmente no hemos dicho, ¿verdad? Pero esta realmente es en el sector es única en Puerto Rico como una marca de lujo, ¿verdad? Que está diseñada en Puerto Rico, se fabrica en diferentes lugares, pero es diseñada en Puerto Rico, es ideada, es conceptualizada aquí. Y lo que, como bien estás diciendo, la intención de esto es crear una marca global.
Correcto.
Así es que yo te apoyo y espero que todas las jefas y jefas que están escuchando te apoyen igual, porque yo creo que, como bien dices, que juntas brillamos, ¿verdad? O sea, yo creo que es una ganancia para el país, ¿verdad? Que existe una marca de lujo.
La primera marca de lujo de Puerto Rico. ¡Yes! Un aplauso para... Muchísimas gracias.
Hoy es un episodio especial porque estamos en vivo y directo desde Beamina. Muchísimas gracias a todas las que sintonizaron otro episodio más de Jefas y Jevas. Historias de latinas que valen un millón. Saben que tenemos un programa de membresías, tenemos módulos educativos, tenemos charlas profesionales, todos dirigidos al empoderamiento financiero de la mujer y el crecimiento profesional de las mujeres guerreras.
Guerrera.
Que son unas jefas y jevas. Gracias nuevamente a nuestros auspiciadores y el almacén del vino y la firma legal Ferrayoli. Si quieren saber más sobre lo que hace Jefa y Jeva, se pueden comunicar con nosotros a través de nuestras plataformas. Dale subscribe y acceder a jefasyjevas.com. Será hasta la próxima. Muchísimas gracias por sintonizar nuevamente.